Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches y bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes. Este programa se intitula Economía y Cultura, como ya anunció de manera tan obsequiosa, generosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus. Los saluda Germán José Álvarez Vidal. Espero que mi voz, de acuerdo a una conversación que tuve con un director de orquesta y de coros, salga con mucho color y bien timbrada. Felices Pascuas de Resurrección a todos nuestros oyentes, al personal de la radio y a vuestros colaboradores y familias. De acuerdo a una breve reflexión que se liga al sermón del Padre César en la parroquia de Loreto, allí en Coronel Díaz y Juncal, mi viejo barrio, en misa de las 6 de Pascuas. En definitiva, la Pascua es un paso de la muerte hacia la vida, una transformación espiritual. Dios ha vencido al pecado y a la muerte. Aquí hay un paso de la vida terrenal, de la vida material, eventualmente de la vida intrascendente, hacia la trascendencia espiritual, hacia la vida del goce y la alegría infinitas. Alegrémonos en Él, regocijémonos en Él. Espero que esta reflexión les haya resultado muy interesante. Creo que este tipo de pasajes le gustan mucho a mi amigo Miguel Riños, alias Leónidas de Esparta. Gracias a todos los radioescuchas de Brasil, en las personas fundamentalmente de Helenice Verdum Simoes y el ex gerente general del Banco Itaú, sucursal o sede San Pablo, Rodolfo Enrique Fischer, particularmente en el caso de mi ex compañero de estudios secundarios de la Marina de Guerra Peruana, capitán de navío retirado Rafael Reina. Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Canadá, España, Dinamarca, Noruega, Bolivia, en la persona del licenciado Alfredo Oscar Leigurenda, quien me visitará prontamente en Buenos Aires, Alemania, la licenciada Marina Cosco en Berlín, Italia y a todas las bailarinas del Salón Canning, la meca del tango porteño, a mi juicio, cuyo organizador Omar Viola es un promotor de la cultura, y de las milongas de los sábados en Que sea lo que Dios quiera o La trasnochada de la profesora Norma Juárez. Cumplido esto, paso a decir, como la Capilla Sixtina, mi audición de radio reúne elementos renacentistas tanto en los contenidos como en los propósitos intelectuales de la misma. Tal vez el alambicado es o sea barroco. Profundizando al interior del programa, la tragedia es romántica, periodo con el cual estamos trabajando. Como los públicos se renuevan, cuando hablamos de renacentismo, hacemos alusión a Leonardo, Galileo, Galilei, Kepler Y por supuesto, cuando hablamos de barroco hablamos del estilo, del alambicado, tal vez de lo recargado o de los rodeos. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, a la doctora Sara Crito de Eiras, Sarita, como también al resto de mis colegas de Amadeus y al doctor Crito, señor presidente de la radio. Al doctor Enrique El Chaque Azuaga, al profesor Pío Salas, al ingeniero Carlos Bruccio, al licenciado Gustavo Dehesa, a cargo del ciclo Enfoque Político en AM1140, al doctor Hernán Cialino, al ingeniero Guillermo Cuenca, al doctor Pablo Eduardo Cerveto, a mis grandes amigas químicas Noemí Capullito de Alelí y la doctora Alejandra Ponce. Por supuesto, a la señora profesional de la salud Coti Ojeda y su marido Carlos Kreuzmann, alma mater del trío Mangoré, quien fuera entrevistado por mí en los estudios de Amadeus, y por supuesto le damos la bienvenida al emprendimiento de la hija menor de Coti, Emprendimientos Veganos, quien convoca mucho con una generosa y ancha sonrisa y muy bonitos ojos verdes que son muy invitantes, gran carácter proactivo, casi de una mujer come hombres. Ustedes, mis queridas y queridos oyentes, fieles, leales, devotos, saben que me gusta presentar a la gente con pompa y circunstancia, con cierta solemnidad, majestuosidad y monumentalidad británicas. Por tanto, vamos al primer espacio musical. Mein Lieb ist eine Melodie, vor der die Seele glüht. Wie schön du bist, Geliebte mein, wie wird das Herz mir schwer. Und lieben wird's dich immer da, bis Trockenstroh und Meer. Und würde Trockenstroh und Meer und schmelzen Fels und Stein. Dir Herz und Seele fein. Nur holdes Lieke, liebe, o du süße Maid. Bald kehr ich wieder, wär ich auch 10.000 Meilen weit. Muy bien, muy bonita música, muy bonita música. Le agradecemos a nuestro querido amigo Ricardo Piñero. Antes de comenzar con contenidos neurálgicos, centrales de nuestro programa, también agradezco a la ingeniera Claudia Cañas y a su amiga Andrea, nuevas amigas del tango, como a uno de los fieles, leales y devotos radioescuchas de mi programa, el licenciado Fernando Telesca, también amante de la música clásica. Vamos a los contenidos neurálgicos del programa. Vamos a tomar nuevamente un texto. Hoy tenemos muchísimo contenido de diversas áreas literarias, filosóficas, por supuesto económicas también, de Sloterdijk, La ira y su tiempo, o Ira y tiempo. Amén de eso, tiene un gran trabajo, también muy ponderado por Sabater, que es crítica de la razón cínica. Uno está acostumbrado a los libros de nuestro amigo Immanuel Kant, crítica de la razón pura, como un texto insignia, crítica de la razón práctica, y hay otros libros de crítica de Kant. Muy bien, si el timós civilmente condicionado es el asiento psicológico del afán de reconocimiento descrito por Hegel, y esto lo traje a mí como también una forma de exorcizar mis demonios, si es que son demonios. Si el timós civilmente condicionado es el asiento psicológico del afán de reconocimiento descrito por Hegel, se comprenderá por qué la ausencia de reconocimiento por parte de otras personas relevantes provoca la ira. Quien requiere el reconocimiento de un interlocutor determinado somete a éste a un examen moral. Sí, yo he vivido mi vida interpelando a otros y a mí mismo. Pero, por supuesto, en algún momento la ira tiene que ver con un cierto reconocimiento o reivindicación que no se produce cuando uno, después de ciertos periodos de pérdidas, ¿sí?, y sabiéndose un activo de capital humano muy valioso, el regreso no regresa aún. Entonces les dejo con algo de poesía y de testimonio y de sermón de vino tanguero. Quien requiere el reconocimiento de un interlocutor determinado somete a este a un examen moral. Si el interlocutor rehúsa este examen, deberá exponerse a la ira del que lo desafía, pues éste se sentirá ignorado. Que quede claro, timós es una palabra que puede traducirse también a veces como carácter. Se identificaría prima facie o a priorísticamente con la robusta conciencia del hombre occidental, que algunos aluden como equilibrada, calculadora, etc. El arranque de ira se da en un principio cuando se me priva por parte de los otros del reconocimiento, lo que dará lugar a la ira extrovertida, pero esta también se agita cuando me deniego a mí mismo el reconocimiento de lo valioso a la luz de mis ideas, de tal manera que tengo un motivo para enojarme conmigo mismo. De acuerdo con la doctrina de la escuela estoica, que traslada la lucha por el reconocimiento totalmente hacia adentro, la autoaprobación interna debe bastarle al sabio, en primer lugar porque, de todos modos, el individuo no tiene ningún poder sobre el juicio de los otros. En segundo lugar, porque el sapiente aspirará después a liberarse de todos, lo cual no depende de él. Vamos al segundo espacio musical, por favor.
Thank you.
Continúo. El joven favorito de Aquiles, Patroclo, que con orgullo había llevado en el campo de batalla la armadura del amigo, es muerto por el adalid de los troyanos, Héctor. Apenas se ha esparcido la noticia de este desgraciado incidente por el campamento griego, Aquiles abandona su tienda. Su ira se ha reconciliado consigo misma y a partir de ahora dicta sin vacilación la orientación de su actividad. El héroe exige una nueva armadura. Incluso el más allá se apresura a cumplir esta exigencia. La cólera que invade al héroe no se limita exclusivamente a su cuerpo, pues ella pone en marcha un núcleo de relaciones con ramificaciones en ambos mundos. Con violento placer por la lucha, la Menis adopta un papel de mediación entre los inmortales y los mortales. Ella, la Menis, impulsa a Hefesto, el dios de la forja, a dar lo mejor de sí mismo en la producción de la nueva armadura. Ella, la Menis, impulsa a Tetis, la madre del héroe, y le presta alas para unos rápidos procesos de mensajería entre el forjador del inframundo y el campamento de los griegos. En el círculo más interior de su actividad, sin embargo, la Menis dirige de nuevo al combatiente contra un último y fatídico contrincante. Ella le conjura una real presencia en el combate, dirigiéndole al campo de batalla y al lugar determinado por la providencia en el que se encontrará su máximo ardor, la máxima medida de liberación íntegra. Ante los muros de Troya, su cumplimiento da la señal. Allí hace lo necesario para recordar a cualquier testigo la convergencia de explosión y de verdad. Solo la circunstancia de que finalmente no será la ira de Aquiles, sino la astucia de Ulises, la que someta a la ciudad sitiada, permite reconocer que también en la llanura fatal que se extiende ante Troya debería darse un segundo camino para el éxito. ¿Es que ya entonces vio Homero que la mera cólera no tenía ningún futuro? Semejante consecuencia sería apresurada, pues el Homero de la Ilíada no omite nada con tal de propagar la dignidad de la cólera. En el momento crítico, él pone de manifiesto cuán explosivamente se encendió la fuerza de la ira de Aquiles. De un momento al otro se manifiesta su presencia. Precisamente su carácter repentino resulta imprescindible para continuar su origen superior. A las virtudes de los primitivos héroes griegos pertenece el estar disponibles para convertirse en recipientes de la energía que fluye de repente. Todavía nos encontramos en un mundo cuya constitución espiritual está acuñada abiertamente de una manera mística y a través de un medium. Así como el profeta es un mediador para la sagrada palabra de protesta, también el guerrero se convierte en instrumento de la fuerza que se concentra en él de manera repentina para irrumpir en el mundo de los fenómenos. Vamos a la música nuevamente. Bellísimo. Qué bien componía mi amigo Friedrich Nietzsche. Vamos por un segmento, vamos por un rato a Virginia Woolf. He pensado en ella para trazar perfiles psicológicos, literarios, filosóficos. Esto está tomado del segmento Historia de la National Geographic. Ícono del modernismo vanguardista, Virginia Woolf, una escritora atormentada. La autora británica se ha convertido en un mito de la literatura y del feminismo. Quisiera yo compartirles una vez más quiénes hemos sido, o por lo menos mis ancestros, los primeros pensadores en materia del igualitarismo y del feminismo, alguna vez siendo hombres, ¿sí? Cabales y viriles, como diría Borges, quiénes hemos pensado muchos siglos atrás en el feminismo y en el igualitarismo. Lo desarrollé en otros programas. Pero la vida de Virginia Woolf estuvo marcada por la inestabilidad emocional y por varios intentos de suicidio. Al final, la autora acabó con su sufrimiento en 1941 tras arrojarse a las aguas del río Ouse. ¿Por qué yo dije que se internó en las aguas del Támesis? Luego lo investigaré. Considerada como una de las escritoras referentes del modernismo vanguardista del siglo XX y del movimiento feminista, a Virginia Woolf, muy respetada por Jorge Luis Borges, me permito decir, nacida en Londres como Adeline Virginia Stephen el 25 de enero de 1882. Adeline Guadeline, vamos a discutir eso con algún profesor de inglés. Le tocó vivir en un mundo de hombres. En una de sus obras, Una habitación propia, la autora llegó a preguntarse, ¿qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas? Independencia económica y personal, o sea, una habitación propia. Una infancia truncada. La infancia de Virginia estuvo rodeada de intelectualidad por los cuatro costados. En su casa se respiraba arte, política y un ambiente tan liberal como complejo. A pesar de esto, fueron sus hermanos varones los únicos que pudieron estudiar en la universidad, ya que se consideraba que las mujeres de la familia debían quedarse en casa para cuidar de su padre y, por lo tanto, ser educadas por un tutor. Los recuerdos de infancia de Virginia se enmarcan en sus visitas veraniegas a la zona de Cornells, donde su familia se trasladaba en verano. La casa familiar tenía unas fantásticas vistas a la playa y al faro, algo que posteriormente, en 1927, la autora reflejaría en su obra Al faro, cuya portada estaría ilustrada por su hermana Vanessa, una de las introductoras del impresionismo en Inglaterra. A los 13 años, Virginia sufrió un duro golpe del cual no se recuperaría jamás. El 5 de mayo de 1895, su madre murió repentinamente a causa de una fiebre reumática. Este hecho provocó en Virginia su primera crisis depresiva. A esto se unió, 2 años más tarde, la muerte de su hermana Estela. Pero esto no fue lo único por lo que tuvo que pasar Virginia. En una obra autobiográfica, la autora desliza que tuvo que soportar abusos sexuales por parte de 2 de sus hermanastros, hijos de un matrimonio anterior de su madre, y que, a raíz de ello, jamás pudo dejar de sentir desconfianza hacia los hombres, y desarrolló una visión romántica de las mujeres. En 1905, su padre murió de cáncer y antes de que Virginia hubiera cumplido los 23 años, ya se había intentado suicidar. A pesar de no haberlo conseguido, sufrió una fuerte crisis nerviosa por la que tuvo que ser ingresada durante un tiempo. Y ahora vamos a algo que tiene que ver con Keynes, la economía. Ya hablé del círculo de Bloomsbury, un círculo de intelectuales con todo tipo de prácticas vanguardistas y de avanzada, algunas cuestionables, como hemos conversado con Ricardo y otros amigos. El círculo de Bloomsbury. Tras la muerte de su padre, Virginia y 3 de sus hermanos, Vanessa, Adrián y Toby, se trasladaron a Bloomsbury, en la zona oeste de Londres. Convertida en centro de reunión para un grupo elitista de intelectuales británicos, Por su casa pasaron figuras de la talla del economista John Maynard Keynes, Lord John Maynard Keynes, Baron of Chilton, los filósofos Lord Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein. Les recuerdo que Wittgenstein era amigo de Keynes, por otra parte. Compartían algunos apuntes metodológicos. Escritores como Thomas Eliot o la líder del movimiento sufragista Emmeline Pankhurst. Todos ellos formaron el grupo conocido como Círculo de Bloomsbury. Acá se olvidan de decir el marido de Virginia. Las reuniones que se llevaban a cabo en la casa abrieron un nuevo mundo para Virginia, que de pronto se vio rodeada de ideas sobre la igualdad, el feminismo, la aceptación de la homosexualidad y la bisexualidad, el amor por el arte, el pacifismo y el ecologismo. Es decir que en los últimos tiempos no se inventó nada, mis queridos oyentes. Hoy en día se considera que Virginia Woolf padeció un trastorno bipolar con fases depresivas severas. A pesar de que la inestabilidad mental de la joven era importante, en agosto de 1912 se casó con el teórico político, escritor, editor y antiguo funcionario público británico Leonard Woolf. Los trastornos más graves que padeció Virginia los sufriría entre los años 1913 y 1915. El 9 de septiembre de 1913, Virginia ingirió 100 gramos de veronal en otro intento por quitarse la vida. En 1925, Virginia lograría un gran éxito con la publicación de su novela La señora Dalloway o Dalloway. Vamos a la música, por favor. Thank you. vayamos por un instante a cuestiones de economía y liderazgo, publicado por Contemplatio Social, un reciente trabajo, Economía para no economistas. Enseñar al pueblo a crear riqueza es enseñarle a ser fuerte y libre. Esto viene muy a cuento, puesto que necesitamos crear riqueza en la Argentina. Tenemos una economía que viene de un largo proceso de estanflación o de hiperestanflación, ergo estancamiento del producto o de la actividad económica o caída de ella, conviviendo con niveles crecientes de inflación. Y necesitamos ser más fuertes y más libres. Los pueblos de América Hispana están siendo en su mayoría cada vez más pobres. Las clases medias están desapareciendo. La educación evidencia un atraso propio de los tiempos de la Segunda Revolución Industrial. La masividad de las ideas socialistas o de ciertas izquierdas se han desarrollado de tal manera que hoy casi se han naturalizado estas ideas en todos los estamentos sociales. La administración estatal es cada vez más ineficiente y elefantiásica. Ya no solo está presente en la economía, sino también en la escuela, en la cultura, y aún quiere moldear nuestra moral y manera de pensar. La población actual de la Argentina es de aproximadamente 44.27 millones de habitantes, y la población económicamente activa, les cuento yo, sumados los 31 aglomerados urbanos, está cerca a los 28 millones de personas. Estos últimos tienen problemas de inserción laboral, esto es una suerte de índice de presión laboral, del cual estará hablando este autor, de casi el 45%, es más alto que el que yo tenía, o los números que yo manejo. Es decir, casi 12,6 millones de personas, de esos valores, encontramos que 13% son cuentapropistas y 22% son asalariados informales y 10% están sin trabajo alguno, según cifras oficiales. Además, se estima, según este artículo, que los subocupados, quienes realizan changas, trabajando menos de 35 horas semanales, la definición ortodoxa es: subocupados son aquella parte de la población económicamente activa que tiene empleo, llamémosle una ocupación parcial, pero que desea tener otro y está trabajando menos de 35 horas semanales. Esa es la definición profesional académica INDEC. Por tanto, representan aproximadamente 6.160.000 personas. Por lo tanto, en términos reales, tenemos problemas de empleo más de la mitad de la población económicamente activa. Estos datos se verán incrementados de manera negativa cuando salgamos totalmente de la cuarentena por el COVID-19 y el Estado sea o será más pobre, ya que, como mencionó Fausto Spotorno, si bien hasta el momento el gobierno lanzó un paquete de ayuda para paliar los efectos económicos que asciende a 850 mil millones de pesos y que equivale a 3% del PBI, y estas ayudas serán cada vez más continuas, dejando al BCRA con menos pesos, datos de principios del año 2021. La pregunta es, ¿qué hacemos? Jim Rohn nos da una visión distinta pero eficiente de la acción a seguir. Él nos dice, el factor clave que va a determinar su futuro financiero no es la economía, el factor clave es su filosofía. Y de eso vamos a hablar, de un modo de ver el mundo. Natalia Motil, de la Fundación Libertad y Progreso, en su artículo para Contemplatio Social, nos decía, desafortunadamente en la Argentina existen dos tipos de equilibrio, el político y el económico. El político es el que necesita la política para subsistir, es decir, más pobres, más gente que depende de las sobras que tire la política. En cambio, la económica son las reformas que necesitaríamos para que el país genere oportunidades de progreso para todos, eliminando privilegios políticos. En tiempos de elecciones, los economistas y políticos tratan de contar cómo es la economía y aún así no hay proyectos convincentes para generar una mejora en la calidad de vida. Oscar Wilde dijo con respecto a estos economistas, aconsejar economía a los pobres es a la vez grotesco e insultante. Es como aconsejar que coma menos el que se está muriendo de hambre. Vamos a una última música.
Thank you.
continuamos. Jordan Peterson, psicólogo canadiense, dijo: un hombre bueno no es inofensivo. Un hombre bueno es un hombre muy peligroso que se tiene a sí mismo totalmente bajo control. Y de eso se trata, del éxito del carácter del hombre, de sobreponerse a la crisis, de emprender su propio proyecto de vida. Esa es la filosofía de la libertad. Me permito yo traer a Nietzsche la afirmación de la voluntad humana, el dominio sobre la naturaleza. Frente a todos los obstáculos que me presenta la naturaleza, yo prevaleceré. Against all odds, I will prevail. Una afirmación de la vida, de la fuerza humana, que conduce al concepto de ultrahombre pleno de aptitudes, ¿correcto? Versus tal vez el concepto de Schopenhauer del sentido trágico de la vida. El filósofo estadounidense Elbert Hubbard dijo: las gentes que nunca hacen más de lo que se les paga nunca obtienen pago por más de lo que hacen. Él nos legó una carta a García. Hace algo más de un año volví a escuchar parte de esta historia en la presentación del proyecto de un nuevo partido político ambientada en una empresa brasileña. En palabras del mismo Hubbard, la escribió el 22 de febrero de 1899, aniversario del natalicio de George Washington, y en marzo del mismo año ya se había publicado en la revista Philistine. Fue algo que brotó caliente de mi corazón y lo escribí tras un día gastado en la pesada faena de excitar a infelices sumidos en los limbos de una inacción criminal a que se tornasen hombres auténticos, radioactivos. Muy bien, voy a cambiar de tema en los últimos minutos que me quedan. Yo debo decir, sinceramente, el que escuché un muy bonito y abundante concierto el día sábado, 16 de abril, en el ciclo de grandes conciertos en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que organiza el doctor Juan Carlos Figueiras con tanto éxito desde hace muchos años, Salón de Actos en el cual canté con coros, haciendo el Gloria de Vivaldi y el Requiem de Mozart. El 16 de abril, es decir, el sábado pasado, anteayer, a las 18 horas se presentó el Coro y Orquesta de Música Sacra de Buenos Aires e interpretaron, dirigido por la maestra Sandra Pianigiani, y fue un banquete de música. Interpretaron el concierto número 1 para violín y orquesta en la menor, Bach Werke Verzeichnis 1041, de Johann Sebastian Bach, solista Juan Rakowski, concierto de Vivaldi para flauta y violín en re mayor, Riom 512, solistas Claudia Basso y Esteban Turco, concierto para guitarra y orquesta en re de Vivaldi, solista Carlos Velis, luego el oratorio de Pascua, Bach Werke Verzeichnis 249, de Johann Sebastian Bach, solistas Laura Bjelis, Vanina Guilledo, Cristian Casaccio y Mauro Luna de Letig, y luego una selección de números del Mesías que ya habíamos interpretado en alguna oportunidad, de Georg Friedrich Händel. Muy bien, cumplida esta cuestión, también voy a una cuestión muy personal. Yo, antes de anunciar la música, ustedes verán que en ciertos textos improviso, y yo he pensado en algo, en un audio que le grabé a mi viejo querido amigo Gastón Federico Latour, que algunas de las cuestiones que digo cuando yo me cuestiono o me interpelo a mí mismo si lo que estoy viviendo es un cierre o un relanzamiento, y a veces las señales no me quedan claras y quisiera pensar que todo es un relanzamiento, muchas de las cosas que digo están teñidas de una declaración de guerra o una enunciación de mis primeros principios o de las leyes fundamentales. Por eso seré un teórico, un idealista, un fundamentalista, un enunciado de los primeros axiomas, o en el peor de los casos, un enunciado de mi epitafio. ¿Qué música escuchamos hoy música muy bonita, por cierto, lunes 18 de abril de 2022, de Robert Schumann, Mi amor es como la pequeña rosa roja, texto Robert Burns, número 2 de los 5 Lieder, opus 27, compuesto en 1840, interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau, acompañado por el pianista Jörg Demus, en registro realizado en Berlín en 1967. Más tarde, de Johannes Brahms, canción de Fingal, texto Johann Gottfried Herder, basado en James Macpherson, número 4 de los 4 cantos para coro femenino a 3 voces, 2 cornos y arpa opus 17, compuestos en 1860, interpretado por la sección femenina del coro de la ciudad de Kansas, dirigido por Charles Burphy, con la participación de Dan Everson y Steve Melter en cornos y Eric Nielsen en arpa, en registro realizado en la Iglesia del Sagrado Sacramento de Kansas en junio de 1996. Luego de Friedrich Nietzsche, Hermanarich, poema sinfónico, número 12 en el catálogo de las obras del compositor, compuesto en 1862. Interpretada por el pianista Jeroen van Veen en registro realizado en Holanda en 2016. Para finalizar, de Alexander Scriabin, Mazurka en Mi mayor, opus 3, número 4, moderato, compuesta en 1889. Interpretada por la pianista Valentina Lisitsa en registro realizado en Moscú en 2015. Muy bien, me cabe decir la parte final, que es agradecerle a los críticos de arte René Vargas Vera y a mi amigo Charlie Bonfiglio Sorans. Te agradezco una vez más que me hayas escrito, por supuesto, Bracalente y René Vargas Vera, siempre tan gentiles, que me consideran un Diderot del siglo XXI. Y Charlie, te agradezco. Incluso yo, como intento ser ecuánime, equilibrado, justo, si bien todos tenemos nuestras miserias, yo recuerdo cuando hablamos y te conté, y vos observaste en mí las cosas que observaste, en cuanto a mi carácter, mi temperamento, mis atributos, mis características, virtudes, aptitudes, defectos, fortalezas, debilidades, que te admiraste y dijiste, ¿y cómo está esta persona sin protección? No está guarecida, no tiene tutor, ¿correcto? No tiene un mentor más decididamente involucrado con él. No tiene un padrino. Y trataste de conseguirme sponsors. Y te acuerdas aquella gente que, ofreciendo muy poco o ir a resultados, quería que le grabara un jingle. Y un jingle es carísimo. Y en ese sentido te homenajeo también. Y por último al señor Enrique Yo, en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo, quien propugnó que la eficiencia y la eficacia son ineludibles, son insoslayables, son inevitables, son ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Algún que otro saludo lo haré mañana. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.